Bienvenidos, Matusaleas. Preparen su pool y elijan sus vampiros. Porque Vampire, The Eternal Struggle, está aquí. Estás escuchando Masterface.
Bienvenidos, esto es Masterface. Pasen libres y por su propia voluntad a este podcast centrado en Vampire The Eternal Struggle. Dejen con nosotros un poco de su buena vibra y adelante. Muy bien, muy bien, muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Estamos aquí en un nuevo capítulo más de Masterface. El día de hoy, su anfitrión soy yo, Luis Jiménez. Y estoy acompañado de el buen content manager de BTS México, autoproclamado embajador del BTS. Lalo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Luis? Bien, 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 bien. Pues ya, aquí ya una semana más listos para platicar de de las distintas estrategias de este juego que nos encanta y que en particular a mí me apasiona mucho. Entonces, pues ya listos para dar una semana más y brindar contenido a todos nuestros seguidores y de nuestra comunidad.
Así es. Y pues bueno, esta semana ahora sí con la alineación chica, porque a Carlos lo detuvo ahí las vicisitudes de la vida, nunca mejor dicho. Atorado ahí con el caos que es la Ciudad de México, pero bueno, le mandamos un gran saludo, como ya saben que siempre es un honor tenerlo acá, hoy no se pudo, y pues bueno, vamos a sacarla Lalo y yo.
Es que ahora sí se aplicaron la magia con Dúnica, muy ad hoc.
Sí, gacho, y por ahí un poco de weather control que estuvo azotando acá la Ciudad de México, y bueno, complicación tras complicación, pero ya estamos acá. Pues antes que nada, vamos a pasar rápidamente a la sección de noticias.
Noticias de la semana.
Y muy bien, para esta semana en la sección de noticias, antes que cualquier otra cosa, queremos mencionar que acá en Ciudad de México vamos a tener el inicio de un gran evento que estuvimos ahí planeando y gestionando.
Nos costó organizarlo.
Pues desde todos los puntos, sí, que es la primera liga que vamos a hacer acá en Tierras Chilangas, que pues básicamente es un circuito de 6 torneos en el que la gente va a ir a acumular puntos. Los torneos pues van a rankear de manera normal, como cualquier otro torneo rankeado para la Viquien, pero aparte de eso se va a llevar, digamos, como una segunda puntuación para fines internos de la liga, con el que, pues al final del circuito de 6 torneos, vamos a premiar a los 5 mejores jugadores de ese circuito. La liga, además, pues va a estar llevándose a cabo a lo largo de todas las distintas sedes que tenemos acá en Ciudad de México donde se juega BTS, que son, como no podía ser de otra manera, el Club Juegos de Mesa, ya saben que es la casa del BTS aquí en México. También va a estar la tienda de Cerebrum, que hace poco nos abrió sus puertas y hemos tenido ahí actividades y todo, vamos todos los jueves a jugar allá. Y también dos tiendas que se están precisamente uniendo al mundo del BTS a través de esta liga, que son Wonderland, en mero mero centro de la Ciudad de México, y otra tienda que, digamos, es asociada de Wonderland, pero que está ya a las afueras de la Ciudad de México, ¿no? Ya hacia el estado. Pero bueno, ahí estaremos anunciando, pues cada jornada de la liga vamos a anunciar los resultados, vamos a hacer comentarios al respecto de cómo se puso, quién va a la cabeza y todo, ¿no? No sé si se me olvida comentar algo que tú quieras comentar sobre la liga, Lalo.
Pues fíjate que la verdad es que con todos, efectivamente, todas las peripecias que se armaron, es un gusto que se haya echado a andar y que ya estemos próximos a arrancarla. Y qué bueno por las tiendas que se suman. Digo, el club siempre ha sido nuestra casa y nos tratan de esa manera, lo cual agradecemos, les mandamos un fuerte abrazo a ellos y siempre tienen todas las atenciones con nosotros. Y también consideremos que ha sido un feliz reencuentro, yo diría, ¿no? Porque si bien es una tienda de ya con su historia, y en algún momento también ahí habían grandes partidas y de BTS en viejos tiempos, en su antigua, bueno, en su otra ubicación, quizá en Tasqueña, no en esta, que es la nueva, pero me parece que ha sido un feliz reencuentro. Y bueno, y también las nuevas tiendas que se unen, pues bueno, con mucho entusiasmo, pues esperamos que sus comunidades y sus clientes les llamen la atención, se interesen mucho por este juego y se puedan unir y tengamos y vayamos creciendo la comunidad, que es el objetivo que pretendemos.
Es correcto, así es. Este es más que nada un evento para pues celebrar un poco, digamos, a la comunidad y hacerla crecer, ¿no? Con estos, pues digamos, nuevos nuevas filas de la comunidad que se han sumado en los últimos meses y que esperamos que siga creciendo toda la buena vibra y todo el gran ambiente de juego que se está formando por acá.
Y un nuevo formato, porque también, de hecho, en los grupos que estuvieron, de repente hubo como que algunas confusiones. Yo debo decir que yo también de repente medio como que no entendía muy bien como que el formato, pero ya con lo que tú me explicaste y las cosas que hemos estado revisando también, gracias también a algunos de nuestros amigos del otro lado del Chargo que nos explicaron también cómo ellos lo manejan. Entonces, la verdad sí, pero suena un formato interesante y que esperamos que a toda la comunidad le guste.
Así es, así es. De hecho, qué bueno que me recordaste, porque sí hay dos cosas que tenemos que decir. La primera es que, bueno, para el momento en el que ustedes escuchen esto, ya será el próximo domingo el día que arranca la liga. 16 de abril.
Oh, ahora sí vamos a entrar bien con el Temporis.
Sí, sí, sí. Te hay que llevar eso bien. Entonces, bueno, ese día arranca la liga. Para la gente que no lo sepa, tenemos dos cosas que agradecer a nuestros buenos amigos del otro lado del charco. Por un lado, el hecho de que esta va a ser la primera liga que vamos a, bueno, el primer evento, digamos, que vamos a gestionar acá a través de la plataforma de BCN Crisis, que es una plataforma que habilitaron la gente de allá de Barcelona, que pues básicamente es un gestor de eventos de BTS Online, que pues está muy muy bueno porque tiene todas las herramientas para que uno pueda llevar de la mejor manera sus eventos. Y también agradecemos mucho a Nano Carbonero, que pues ellos que estuvieron organizando la liga de, se llamaba la de Córdoba, ¿no?
De Córdoba.
Nos hizo un gran favor al compartirnos un poco las bases de su evento y todas las cómo se fueron organizando las distintas tiendas de Córdoba para poder hacer esto. Y eso nos dio un gran ejemplo para nosotros también poder acomodar, digamos, la base de nuestra liga, ¿no? Entonces, gran saludo a la gente allá de España. Eso es todo sobre la liga.
Sí, gracias Oriol, gracias a Francis, a Oriol ahí, que ellos gestionan esa parte de Beneclisis, que siempre están dispuestos a apoyarnos con la parte técnica, ¿eh? Muchísimas gracias y, por supuesto, a Nano.
Muy bien. Y ahora entonces pasemos a la segunda mitad de esta sección de noticias de dos partes, que es comentar un poco lo que se vivió en el torneo nacional español de Sevilla.
¡Híjoles! Ajá.
Arráncate, por favor, arráncate.
Híjoles, es que yo no sé, es que tiene tantas cosas y bien, unas cosas que por supuesto diría, wow, o sea, siempre. En primer lugar, no creo que debemos, como comunidad a nivel mundial, el reconocimiento a esta Aida y a Javi, que son el príncipe de Sevilla y la arpía de Sevilla, que fueron los organizadores del Nacional, el increíble esfuerzo de organización y de logística que estuvieron realizando para atender a los 150 participantes de este evento allá durante ese fin de semana. Fue impresionante. Principalmente esa parte, ¿no? Además también que nuestros amigos chilenos haya habido una delegación americana allá en el Nacional también, y vi que por lo que estuvieron publicando en las fotos, que no solo fueron ellos, fueron los vecinos de Portugal, de Italia, algún alemán por ahí, perdido también anduvo por ahí, ingleses también visitaron, o sea, fue un evento bien nutrido en cuanto a la participación de la comunidad, cosa que siempre celebramos y que está excelente, ¿no? Y en cuanto al meta y al juego que tuvieron, o sea, se vieron cosas, pues, esperadas, o sea, como que no hubo, al menos esos fueron los comentarios que se escucharon en el grupo de BTS de España, que pues todo, digamos, en lo presupuestado, nada excepcional, o sea, algo, ningún mazo que fuera así revelación, o sea, como que todo iban muy bien centrados a lo que iban. Y la parte de la sorpresiva final cae con el detalle de la descalificación de uno de los finalistas.
Bueno, sí, 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 qué bueno que lo mencionas, ¿eh? Fíjate que, a ver, antes de pasar a comentar un poco ahí lo de la final, a mí sí me gustaría decir, me sumo contigo a esta gran, digamos, felicitación que estamos haciendo a los organizadores, al Principado y la primogenitura de allá de Sevilla. Y además, pues también a toda esta cuestión, como bien dices, del gran ambiente que ya sabemos que se está formando, de este como hito del BTS que es el Nacional Español, ¿no? Que pues llama la atención de toda la comunidad internacional, que evidentemente se suma y quiere participar ahí. Y bueno, todo por eso muy muy bien, muchas felicidades a todos allá en Sevilla. Y pues fíjate que de los mazos, yo no sé qué tan seguro estoy de que no haya sido nada fuera de lo presupuestado. En el sentido de que, apuntando un poquito hacia lo que es la final, había mucha gente que esperaba que a la final llegara un mazo de Multimaster Face Action, ¿no? Cosa que no llegó, lo cual, pues bueno, ya.
Pero bueno, ahí como medio disfraz, bueno.
No, o sea, bueno, porque así a la final, pues no...
Sí, no.
No hubo ningún había. Mazo de Multimaster, ¿no? Entonces, pues eso está padre por un lado, ¿no? El ver que ese, digamos, como que el rival a vencer, por decirlo de alguna manera, no llegó. Lo que sí llegó fue Legionarios, pero de todos modos, a pesar de que llegaron Legionarios, me pareció que, porque fueron dos mazos Legionarios, que uno fue lo suficientemente innovador como para que podamos decir que realmente estaba fuera de lo presupuestado.
Bueno, te la compro.
Al menos sí. Eso es lo que yo creo, porque, ¿no? Porque es un arquetipo que no se había jugado, que nadie había probado, que no lo habíamos visto en ningún, o sea, que llamara la atención en torneos, al menos no había yo escuchado de él, no había ganado ni una vez, y está padre que a pesar de que se siente a pan con lo mismo, pues la verdad es que sí es distinto, ¿no? Trae sabor distinto, lo cual está bueno. Entonces, bueno, yo creo que hay dos cosas que comentar sobre la final. Lo primero, si quieres comentarlo, ya le sumamos ahí un poquito cosas de lo que estábamos platicando el otro día tras bambalinas, es la desafortunada descalificación de un jugador que había llegado a la final, que es Frances Ross. No sé si nos quieres contar un poquito, porque tú sabes el dato correcto.
Digo, sí, cuando estuvo muy padre, porque cuando vimos la conformación de la mesa final, órale, pues esto, de gran nivel, ¿eh? O sea, porque estaba Tomás, estaba Arnau, estaba Frances, y Alejandro, dije, órale, no, pues sí está, no es cierto, no estaba Tomás, perdón, es Arnau, estaba Arnau, estaba Alejandro, estaba Frances, y pues decía, órale, ¿no? Y de repente cuando empiezan a transmitir la mesa final, pues no vemos a Frances, ¿no? O sea, y vimos a Tomás, que también jugadorazo, ¿no? Le mando un saludo, por supuesto, maestrazo y de gran nivel jugador, y todos quedábamos así como que ¿qué pasó, no? Pues, o sea, como que, y luego, ya después nos enteramos que pasó ahí una situación que compartieron, que se detectó un deck inválido y por un error, que nos llega a pasar a todos, ¿eh? De repente puede pasar, pero ahora sí, la inocentada no quita que los jueces tomaron una decisión, y como el bien Francis decía, o sea, sí, fue una, a mí, o sea, un error de mi parte, y pues, bueno, o sea.
Pero ¿qué pasó? Porque no has dicho qué pasó.
Es que la lista que presentó en el que mandó a la inscripción, no fue con el deck que jugó, había cambiado el día anterior, dice, pues es que estuvimos probando como hasta las 4 de la mañana del día anterior, y se le ocurrió cambiar 4 cartas al mazo, y quizás el día de la final, pues, lo detectaron. No sé, eso tampoco lo comentan, no sabemos, y tampoco, bueno, tampoco quiero yo especular, que no tengo los elementos, pero el punto es que detectaron esa irregularidad, y pues los jueces dijeron, no, pues, me da mucha pena, pero es un deck inválido, y pues eso es descalificación, y ¡zas! Y entonces llegó a Tomás a ocupar el lugar de Francia.
Así fue.
Y eso, sí, ¿no? Y eso habla dos cosas importantes que comentábamos aquí, comentábamos, ¿no? Una parte, la seriedad con la que se toman también. O sea, si bien estos son juegos, le dieron ese carácter de seriedad y de valor también a su torneo. O sea, sí. Cosa que a mí, yo lo aplaudo. O sea, digo, qué triste por Frances, que lo aprecio mucho, es un gran amigo, pero pues, ni modo.
Sí, porque efectivamente decían, comentaban de pronto los jueces, ¿no? Y ahí las cosas que supimos a través de, como dice Lalo, del grupo de Betis de España, de Frances y de todo. Al final fue una situación en la que todos los jueces, digamos, como por ver su desempeño en el torneo y por conocer a Frances de mucho tiempo y lo que sea, tenían muy claro que no había sido como una intención de engañar ni de hacerle trampa a nadie, ¿no? Finalmente no era que estuviera cambiando cartas entre partida y partida ni nada, simplemente fue que la lista última que subió no estaba completamente actualizada a como llevó el mazo al final, y en una revisión, ahí sí no sabemos si aleatoria o como que ya se habían planteado hacer de rutina para todos los finalistas, pues les checaron ahí cómo estaban los mazos y todo, y no coincidía. Y yo, como dice Lalo, la verdad es que sí aplaudimos un poco esta cuestión de la seriedad que le están dando, porque finalmente España se está volviendo esa punta de lanza en el mundo del Betis, en el que, como ya dijimos, ¿no? Es este gran, gran evento en el que va gente de todos lados, que quiere jugar, que quiere participar de la escena más grande del juego, y darle ese carácter de seriedad y de decir como, O sea, estas son las reglas que se están poniendo y todos tenemos que cumplir con ellas. Me parece bastante correcto, ¿no? Porque ya un evento cuando juntas, o sea, para el, digamos, el contexto en el que habita nuestro juego, cuando llegas a eventos de 150 personas en el que además tenían, o sea, más de 50 otros en lista de espera que ya no pudieron por puro cupo, pues sí hay que darle una seriedad porque, como bien decían ellos, ya no es una, o sea, no es una pachanga con premios, ¿no? O sea, sí es un evento con cierta seriedad. Y está padre que hayan respetado eso, ¿no? Y yo creo que sí es un ejemplo que en nuestras comunidades, cuando creamos que lo amerite, sí vale la pena pues seguirlo y hacerlo valer, ¿no?
Y nota el margen también, fíjate, además de esa parte, ese esfuerzo que están haciendo por preparar y, digamos, aunque sea de manera regional, esta parte de los jueces, o sea, ya están teniendo criterios como para terminar y certificar a jueces, ellos, digamos, dentro de España, eso también es bien valioso, o sea, y es parte del mismo.
Claro, que esa fue la otra, ¿no? La del
Sí,
domingo.
totalmente, ¿no? Entonces. Y para nosotros, efectivamente, que somos comunidades que estamos creciendo y que estamos, también es una, miren, o sea, la verdad es que, o sea, así hay que tomarlo, o sea, estos eventos, no solo, o sea, sí, por supuesto, siempre en la primera instancia es la comunidad, como bien es un juego, vamos a divertirnos, pero eso también hay que tomarlo en serio. Si aspiramos a convertir que nuestro juego sea reconocido como tal, pues también hay que darle la seriedad al asunto.
Claro, que al final esa seriedad es, no deja de ser un pacto entre todos y al final pues eso, ¿no? Si todos queremos por formar parte de ese pacto, valga la redundancia, pues hay que cumplir con él. Y bueno, luego está la otra cosa, que a lo mejor no, ya no nos amerita tantas opiniones positivas, pero entendemos, eso hay que dejarlo muy claro, que entendemos que es una situación como muy de metajuego y cómo cada comunidad desarrolla su ambiente. Pero es algo que acá de este lado de México, por cómo jugamos, por cómo llevamos todo, nos deja con un mal sabor de boca, ¿no? Y es que la final terminó por tiempo. O sea, terminó por tiempo y con el ganador que fue Arnau, que eso no quita que lo
Claro.
felicitemos, pero que se llevó un punto y ya. Y la mesa acabó por tiempo.
Ay, sí.
Y bueno,
Híjoles.
o sea, no, no, o sea, sí, ahí ya hicimos el disclaimer, ya dijimos que sí, que es lo de la comunidad, y está bien y lo entendemos, pero una disculpa, pero qué ridiculez es esa, señores, no puede ser posible.
Sí, no, no, es que, o sea, digo, y bueno, cobra sentido lo que en alguna, lo esta cuestión de lamentada aplicación que estaban trabajando para tiempo entre turnos, pues claro, a ellos por supuesto les significa
Claro.
muchísimo, porque es así el tipo de metajuego, pero, o sea, nosotros les decimos, o sea, no te puedes quedar más, o sea, más de 2 minutos pensando en una jugada, ¿no? O sea, para nosotros ya es demasiado, o sea.
Es que no lo voy a creer. O sea, gracias también muchas gracias también a la gente de Blitz de 3 y felicitaciones y todo por todo este gran esfuerzo que hicieron para estar transmitiendo la final, que bueno, desafortunadamente no estuvieron exentos de los problemas técnicos a los que todo el mundo nos vemos envueltos. Pero nosotros que estábamos viendo la transmisión de la final, de pronto no podíamos creer la cantidad de tiempo de mesa que se fue en negociar cosas que a nosotros nos parecían de pronto sorprendentes que se estuvieran negociando tanto, ¿no?
Totalmente.
O sea, es que yo veía, por ejemplo, a Arnau y siempre en los turnos de Arnau, siempre, siempre, siempre. Y cada vez que le tocaba el turno a Arnau, eran como 10, 15 minutos, salvando aquellos muy largos que se fueron entre 20 y media hora, de estar discutiendo con cuántos vampiros tenía que sangrar y qué tan duro iba a sangrar y a quién después le iban a pegar los Wargulls y cuál era el papel del mazo político y si ya se tenía que salir y si no se tenía que salir. Y bueno, o sea, es que era una verdadera locura, cosa que además a mí me hizo preguntarme un montón si de verdad hubiera funcionado algo o si de verdad funcionará algo como esta aplicación para medir el tiempo, porque es que siempre, siempre, siempre en el turno de Arnau, y creo que, o sea, yo porque no les ubico las voces y de pronto entre problemas técnicos y problemas técnicos, pero creo que Arnau era el que menos hablaba.
Además hubo un momento, o sea, no sé, yo creo que como 20 minutos en que por cuestiones también de las cuestiones técnicas, o sea, la transmisión fue sin sonido, entonces pues teníamos medio que estar adivinando qué es lo que estaba pasando, o sea, digo,
Ajá.
obviamente entendemos, o sea, no es una.
Pero lo que era claro es que ningún vampiro se estaba girando.
Ajá, y entonces, o sea, decíamos, bueno, pero son mazos así y así, o sea, más el de Arnau, que era un Malkavian, o sea, que pues decíamos, va a sangrar power, ¿no? O sea.
Claro. O sea, y es que, ¿sabes qué era lo peor de todo? A mí lo que realmente me sorprendía un montón de lo larga que se hizo la mesa Porque digo, al inicio lo entendía, ¿no? Tuvimos
Claro.
este punto. Para quien no sabe, pues bueno, puede ir a Twitch y revisar la transmisión ahí de Blade 3 y ahí sigue colgada y seguramente después lo pondrán en YouTube. Pero bueno, para los que la vimos, o sea, hubo un momento en el que yo decía, claro, está muy encerrada la mesa porque está el Malkavian, enfrente el político, cruzado está el de Wargulls y quién sabe cómo le van a hacer para mantener a raya a los dos legionarios y de todos modos desmadrarse entre ellos, ¿no? Y dices, va. Pero del momento que yo vi que Arnau se llevó el primer punto, tenía cinco, hasta seis vampiros en la mesa y siguieron negociando y siguieron negociando y siguieron negociando, a mí no me quedó claro el tema. O sea, yo traía el mazo de Arnau y me arrancaba con todo porque hasta el mazo le puse el título Atraco y es me arranco. Y si el Wargul viene y me quiere plantar cara, pues entonces va a tener que lidiar con que su presa y su predador pues van a soltar su
De
manada
legionarios.
de esmeraldos legionarios, ¿no? De legionario, y a ver qué va a hacer. Yo ya tengo mi punto y de aquí yo no me suelto hasta que no se acabe, ¿no? Porque además podía, teniendo enfrente un mazo que deflectaba, pues sangrar, dejar que se muriera el de Wargul y terminar arrasando con toda la mesa. Pero bueno, o sea, sí, sí debemos decir eso, que pues fue una final que nos dejó un sabor de boca muy, muy raro, que habiendo mazos tan, tan agresivos como un pala grande, con legionarios y los Wargul que podían desmadrar a toda la mesa y unos Malkavian, no puedo creer que la mesa se acabara por ti.
Sí, es sorprendente, pero bueno, así pasa, y será, y pues es parte también del juego, ¿no? También, o sea.
Sí, finalmente sí, ¿no? Y eso, al final, como decíamos, es una cosa totalmente de comunidades, ¿no? De pronto nosotros ahí también platicando con la gente de Blitz de 3, tras bambalinas y así, hablamos mucho de que al final exista o no exista la aplicación y lo que tú quieras, al final eso solamente va a cambiar cuando la propia comunidad, y así en las mesas, desde las casuales, empiecen a decir, ¿sabes qué? No me gusta que todas las mesas duren 2 horas y empiecen a movilizar cosas. Y, o sea, es un cambio que se tiene que dar, digamos,
Como
como
todo lo que ha
bien.
dicho en este
Ahora
juego,
sí
a
que,
partir de la comunidad.
ajá, así es. Y pues bueno, ¿alguna otra cosa que quieras comentar del Nacional de España?
Pues nada más, como detalle, como nota al pie también, la parte de la Warzone, también creo que fue, hay mucha gente que tuvo que salir de regreso y ya no participó, sí se vio disminuida esa participación, pero también creo que estuvo más divertida porque todo el mundo iba a darse de fregadazos con sus mazos, cosa que estuvo divertida, entonces está chida, ¿no? Felicidades.
Claro, pero también una cosa rara, así como dices, ¿no? Porque estoy viendo aquí justo el registro en BCN Crisis y de los 37 jugadores que se apuntaron, parece que la mitad terminó dropeando, ¿no?
Ajá, pues es lo que
Desafortunadamente.
comentaban así, pues son las de la hora de regresar a casa, de preparar y pues bueno, sí es.
Sí, al final ya sabemos que de pronto que el hotel tiene un checkout y que de ahí no se va a mover y bueno, ¿no? Ya sabemos un poco cómo funciona todo eso.
Pero pues sí, felicidades a la comunidad española por su nacional, nos da mucho gusto ver que siguen siendo y pues finalmente España es la meca del BTS, entonces, actualmente, entonces, pues qué gusto, la verdad es que me da gusto y esperemos a ver cómo siguen para los siguientes eventos, porque se vienen grandes eventos.
Total, totalmente de acuerdo. Pues bien, entonces ahora sí ya vamos a continuar y vamos directo con el tema.
¿Quieres saber más sobre Vampire the Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas.
Y bueno, el tema de esta semana, como seguramente ya lo habrán visto en el título, vamos a hablar a profundidad de el mazo Simis. El mazo Simis que salió por allá de 2019, si no me falla, que es el Den of Fiends, la guarida de los diablos, como primer mazo de nuestra sección de arquetipos de bloqueo. Y aquí debemos ser muy claros con, primero, una cosa que se va. O sea, que fue la pauta para cómo escogimos los mazos que van a participar o que incluimos dentro de esta sección de los mazos de bloqueo. Y fue simple y llanamente aquellos mazos que de caja les pusieron una carta que es el Smiling Jack. Si el mazo trae Smiling Jack, lo metimos aquí en esta cuestión de los mazos de bloqueo. Y evidentemente vamos a tratar de explicar a la revisión del arquetipo por qué así de tajante fue esta, digamos, esta selección. Y bueno, sin más, vamos un poco a continuar con el deck Simis. Que, pues bueno, en general. Por mi parte, cuando estuve organizando aquí el calendario de los capítulos, lo que sí quería, digamos, o lo que me llevó a empezar con el deck Simis, y quiero saber muy, muy, o sea, la opinión de Lalo, fue que De entrada tienen Auspex, que ya sabemos, ya lo habíamos comentado, que históricamente era esta disciplina con la que se bloqueaba y no había otra. Entonces, sí arrancar con un mazo que traiga su pack de reacciones en el que tú veas, ojo, 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 era algo que parecía importante, ¿no? Y por otro lado, esta cuestión de que es, de también históricamente, ese clan totalmente asociado al bloqueo, ¿no? Con estos mazos legendarios de que ves un Simis y ya sabes que tus acciones no van a pasar, y vele pensando cómo le vas a hacer, porque tu primer punto va a ser el más difícil si lo tienes adelante, ¿no? ¿O tú cómo lo ves, Lalo?
Pues fíjate que coincido, o sea, porque sí, históricamente los Simis bloquean, o sea, y son grandes paredes, o sea, desde los inicios de este juego, o sea, desde su edición de Sabbath, se presentaron como unas paredes increíbles. Este mazo, o sea, brinda como que homenaje a esa tradición, o sea, creo que es bien, pero fíjate que yo me quedé pensando, ahora sí que revisando un poquito la lista de este mazo, creo que también, o sea, está de ese grupo que salió, de esos últimos mazos Sabbath que salieron de ese paquete, de ese traje, creo que además es el más, ¿cómo te diré? No sé si llamarle desventurado o no sé, digo, o sea, porque...
Sí, fíjate que... Te voy a poner tanto ahí un pin, porque creo que eso se va a ver un montón ahorita que lleguemos a la cripta y ahorita que lleguemos a todo lo demás, pero nada más para ver si entiendo la idea, ¿no? Porque al menos para mí esa cuestión de la desventura tenía que ver con que no se sentía tan
dominante,
enfocado o tan depurado como los tres, ¿no?
Sí, no, o sea, no se sentía esa presencia tan como los otros más, como los otros tres más.
Sí, estoy totalmente de acuerdo y sí, ahorita lo vamos a ver. Pero mira, yo con lo que quería empezar, y vamos a hilar esto con la revisión de la cripta, es que además este mazo Simis yo creo que se forjó esa, digamos, esa reputación por la combinación tan buena que tenía de sus tres disciplinas para llevar adelante este arquetipo, ¿no? Que era el Auspex, como esta gran disciplina que te daba todo la capacidad de bloqueo necesaria para que tú llevaras a cabo esta estrategia de manera eficiente. Por otro lado, teníamos el animalismo, que como bien apuntó Lalo, a lo mejor es una cosa que cuando vemos el mazo simplemente, o sea, por ejemplo yo, que me topé con este mazo cuando yo empecé al juego, no era algo que tenía claro, pero hubo muchas cartas claves de animalismo que salieron justamente en esta expansión de Sabbath y que digamos, o sea, ahí sí más bien le pregunto a Lalo qué tanto se sentía como la identidad Simis, ¿no? O sea, porque estoy viendo aquí que, por ejemplo, los Carrion Crows salieron en Sabbath. El Terror Frenzy salió en Sabbath. Incluso los War Dogs, que son esta otra cosa como gran reacción de animalismo que combina perfectamente con el Auspex y su manera de deflectar, salió en Sabbath, ¿no? Entonces, como que vino a potenciar todas estas cosas de... las disciplinas que al final cayeron en los Simis, ¿no? Lo mismo con el My Enemy's Enemy, que fue impreso por primera vez en Sabbath.
Pero varias de esas cosas no habían en este mazo.
No, claro. Bueno, por ejemplo, el My Enemy's Enemy no, pero por ejemplo los Carrion Crows sí vienen. Y al final, a pesar de que hay muchas cosas que no, sí digamos es esta identidad de los Simis que les colaboraron a... Porque al final el arquetipo como tal de bloqueo Simis yo creo que es una cosa, y lo hablaremos también en esta sección de cambios y otras construcciones y lo que sea, que no varía mucho la verdad, ¿no? Entonces como que sí hablar un poquito de su identidad histórica nos parecía interesante.
Además porque te digo, o sea, sí hay muchas cosas que vienen y que les da mucho, ¿no? Eso era típico ver, o sea, de que decías, tú cuando jugabas contra un Simis, lo que decías es, puta, que no se levante, porque se levanta
claro.
Y le va a poner, ¿no? Y creo que eso sí queda manifestado en este mazo, ¿eh? También ese toque sí lo tiene, ¿no? Porque tiene, ya lo veremos, la cantidad suficiente y me parece que a lo mejor hasta sobrada para levantarlo, ¿no? Creo que a lo mejor sus debilidades tienen...
¿no? Y para ponerte una madriza con el combate, ¿no?
Sí, creo que, curiosamente, bueno, pero ya iremos a lo mejor. Pero sí, yo creo que a mí me gusta mucho esta idea, este mazo. Aunque sí creo que en comparación con los otros tres presenta ciertas desventajas.
Claro, pues bien, mira, vamos directamente a pasar a hacer este análisis de la cripta porque yo creo que ahí se va a ver mucho. Y sin detenernos en vampiro por vampiro, porque es algo que de nuevo insistimos en que ya lo hicimos en algún momento... Lo primero que yo destaco de la cripta es cómo parece dividirse en dos muy rápidamente. entre la cripta de animalismo, que te tira directamente a cosas como Ludmilla, sí, claro, a Rurik, a Yuri, ¿no? Que son esos tres vampiros con el animalismo superior, que te avientan el mazo como por un lado, ¿no? Sobre todo por lo protagónica que llega a ser Ludmilla con su habilidad de que el animalismo le cuesta menos, ¿no? Y luego, por otro lado, está la cripta de vicisitud, ¿no? En el que tienes, por ejemplo, a Duality como esta gran estrella que, jugando tú cartas de vicisitud, te va a estar ciclando más rápido el mazo y te va a poder permitir llegar a eso a lo que tú quieres llegar. Y ahí está, por ejemplo, también el Dr. Morrow, que no tiene siquiera animalismo y tiene las otras dos a superior, ¿no? Como que ahí se van emparejando las cosas. Y por último está Lady Vladislava, que es este vampiro que salió específicamente para... Bueno, habías... ya te iba a decir que había salido para las expansiones imprimibles, pero no. O sea, Lady Vladislava fue un vampiro que salió específicamente para este mazo por primera vez y que parecía como que venía a emparejar las cosas, ¿no? Porque la cripta esta que decimos de vicisitud, pues las reacciones de animalismo y todas las cartas de animalismo que yo creo que le dan un gran poncha a este mazo, se sentía, o sea, cojo. Las de la cripta de animalismo no tiene el Auspex a superior, de nuevo se siente cojo, y Lady Vladislava era como la que, esa grandota que tenía todas a superior y te iba a tirar el paro, pero que al mismo tiempo se siente como muy grande para poder hacer eso, ¿no? Porque sí, Ludmilla te hace todo lo mismo, mejor y por 7, ¿no? En lugar de tener que sacar a la Priscus de 9.
No, y además tenemos un ejemplo muy... De hecho, es una lástima que Carlos no haya podido llegar por las condiciones climáticas, pero porque él juega en su versión de campeonato de Simis, esta versión totalmente enviada al animalismo, sí, y con estrella a Lumidia.
Sí, 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 así es. Y de pronto cuando lo pone a cooperar con otros vampiros se queda en los de 8 y precisamente, o sea, no, él no busca que salgan los de 8 por mucho que estén más grandes ni nada. O sea, juega con Lumilla y juega perfectamente y los otros simplemente pues vienen ahí a, pues como que a tirar el paro, ¿no?
Sí, es correcto.
Ya cambiándole, como digo, la cripta. Pero sí, yo creo que es desde ahí lo desenfocado que estaba, pero... hay algo que sí quiero resaltar y que esto yo creo que es importante que lo digamos desde ahora porque lo vamos a ver repetido en todos los mazos de Black Chantry que salieron con esta etiqueta que nosotros le estamos poniendo de bloqueo, y es que nuestra categorización de ponerlo simplemente por el Smiling Jack se debe a esto, que en el mazo Simis, pues bueno, se ve desde la cripta y está bien, ¿no? Que es que Black Chantry no ha querido sacar un mazo muy depurado de bloqueo en los ambientes de cerrado, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera. Y no sé exactamente a qué se debe. No sé si es porque termina siendo una manera como muy cansada de jugar cuando uno se está introduciendo al juego. No sé si es por, digamos, la habilidad que requiere la capacidad de leer la mesa para que uno lleve ese arquetipo tan puro de bloqueo a buen término o qué. Pero la verdad es que la mayoría o los tres mazos que pensamos revisar para esta sección se sienten muy toolbox, ¿no? Vamos a ver ahorita la librería y tienen un montón de herramientas que se sienten totalmente toolbox, pero les ponen este tipo de cartas así de que la Master que te va a dar Intercept y el Smiling Jack y la condición de victoria, ¿no? O sea, que sí te tiran como a que al momento de depurarlo busques hacer una cosa de bloqueo, ¿no? ¿O tú cómo lo ves?
Ay... Sí. Debo confesar que efectivamente tienes mucha razón en ese sentido. Y sí, como comentamos la vez pasada, es que el jugar bloqueo tiene su chiste. No es no es sencillo, te requiere cierta expertez. Tampoco demasiada, o sea, más bien es... Y además, yo podría sumarlo que además te requiere cariño. O sea, que te deba gustar jugar al bloqueo. Sí, yo no sé si sea... por esta cuestión de la complejidad, o simplemente porque a lo mejor no les gustan los mazos de bloqueo. Porque tanto, y los vamos a ver, tanto este como los otros mazos que vienen así de bloqueo de caja, salvo un excepcional caso, que ya lo veremos, que ese sí, hasta la opción de más. Pero todos los demás se sienten como que cojos así de caja. O sea, de salida, o sea, no que sean malos, o sea, sí, quiero hacer énfasis en eso, no quiero decir que sean malos, pero sí se siente como que algo les falta, y que bueno, uno ya los depura y se pueden poner brutales, pero sí, de entrada, o sea, se sienten cojos.
Sí, totalmente de acuerdo. Y pues bueno,
pasamos a un poco ahí de lado a la cripta y vamos a revisar primero que nada las cartas máster, porque yo creo que es aquí donde lo que estamos diciendo que se va orientando mucho el mazo hacia dónde va, ¿no? Y pues de las máster que trae, que son rápidamente un Canal 10, una Fama, Hunting Ground, el Rack, Smiling Jack, Soden, Vessel y Villain. Yo creo que aquí las cosas que nos apuntan a que es un mazo de bloqueo es esta combinación de tener cosas que dan intercept, como es el Canal 10, y cosas que hay que defender, ¿no? Y que te dan ventaja por estar defendiendo, como el Rack y el Smiling Jack. Porque al final lo demás yo creo que es como bastante, pues no sé cómo decirlo, como sí, estándar, ¿no? O sea, Vessel y Villano sabes que va a haber porque, exacto, hay que tener bloteo. El Soden es un poco menos convencional, pero tampoco podemos encasillarlo en un arquetipo porque, pues sabes que siempre va a venir bien, ¿no? El primer Soden de la era Black Chantry que se imprimió, me parece que fue este, y luego apareció en el Malkavian, por ejemplo, de Fierce Blood, ¿no? Entonces, pues ese tira para todos lados.
A mí me encanta.
Sí, sí, claro, claro. O sea, fíjate que la otra cosa que sí podemos destacar es la fama, porque...
¡Ay, no lo sé! Fama,
pero espera, te voy a decir por qué. A ver. Simple y sencillamente porque la fama se ha impreso en todos los mazos que llevan Smiling Jack. Es decir, la fama se imprimió aquí en el Denofin, se imprimió para el Nosferatu de B5 y se imprimió para el Gangrel de B5 Anarca, ¿no? Entonces, a mí por lo menos lo que sí me da el meter esta carta en estos mazos es que si bien al momento de que tú lo depuras ya no necesariamente es una carta que dejas, la realidad de las cosas es que sí te están llevando de la mano a decirte el que no haya vampiros en la mesa es parte de tu condición de victoria. Y como es parte de condición de victoria, ten y, o sea, juega con ello, ¿no? Y es más, lo reformulo, no se trata de que no haya vampiros en la mesa, se trata de que haya como que menos acciones en la mesa, ¿no? Y ahí como que vas arrastrando el hilo a decir, menos acciones en la mesa, las hago con menos vampiros en la mesa, que lo logro a través del combate, por lo tanto, me reditúa una fama. Eso es un poco como esa lógica que yo voy siguiendo.
Pero sí, a mí particularmente no me encanta la... O será que... Bueno, sí, pero yo creo que a lo mejor también es una cuestión muy personal.
Y bueno, la otra es que no dejan de ser clanes combativos los tres que están asociados a esta estrategia de bloqueo, así como los trajeron de caja, ¿no? O sea, los Gangrel de toda la... Perdón, los Nosferatu de toda la vida han sido combativos. Sí, los... Sí. ¿No? Los Simis igual. Sí. Y los Gangrel, a pesar de que tienen sus maneras de combatir o no combatir, para el mazo que salió, sí le dieron herramientas. Entonces, bueno, ahí con la fama, ¿no?
Y ya, pues sí, yo creo que sí. Creo que está muy sucinto, está muy bien enfocado. Yo no le pongo... Me parece correcto. Al voltearse la fama, yo no le pongo ningún pero al bloque de...
Pues mí. Vámonos entonces con lo que sigue. Y mira, en este caso, rompiendo un poquito la secuencia, así como lo acomoda el BDB y como lo veníamos estando haciendo, yo creo que está bueno pasarnos directamente a las reacciones y hablar un poquito de cómo funcionan, ¿no? Que a mí me parece muy curioso cómo las acomodaron porque siguen, digamos, esta regla que después pusieron, por ejemplo, para el Malkavian de quinta edición, de poner todas las cartas útiles y cuatro copias de cada una, ¿no? Que fueron cuatro Enhanced Senses, cuatro Ojos de Argus, cuatro The Give, cuatro Precognition, cuatro Red de Winds y cuatro Spirit Touch, ¿no? O sea, pusieron cuáles son las cartas que se juegan de Auspex, ponle cuatro de cada una y ponle cuatro The Give, ¿no? Sorprendentemente, solamente pusieron dos Telepathic Misdirection. Pero yo ahí quisiera resaltar precisamente dos cosas. Uno es la baja cantidad de Telepathic Misdirection y... El Red de Winds, ¿no? Red de Winds. Que es de estas cartas que sí salieron ya muchísimo tiempo después, porque esta no apareció hasta Bloodlines, no fue parte del arquetipo, digamos, el original, el OG de los Simis. Pero es que es una reacción tremendamente poderosa, ¿no? Y empezamos con estas grandes capacidades de lo que el animalismo en combinación con el Auspex pueden hacer en esos arquetipos de bloqueo.
Sí, sí, totalmente. Es que el Red de Wind, o sea, es la carta para este mazo. O sea, bien a lo mejor podías haber prescindido de los Ojos de Argus, quieres, los, pero, o sea, el Red de Wind le viene a dar mucho poncha a este mazo.
Claro, es que al final, ¿sabes qué? Yo creo que el Red de Wind tiene dos cosas valiosas. Por un lado, el hecho de tener, digamos, este doble valor, ¿no? Que por un lado es el uno de intercept más algo, siempre, ¿no? Que es el o no me giro o me enderezo. Lo cual es bien interesante porque en términos de lo que hace frente a un Precognition o un Spirit Touch, que si bien te dan uno de intercept más otra cosa, la verdad de las cosas es que esa otra cosa
dependes tú de cómo quieras llevar el combate y que efectivamente llegues a combate para aprovecharlo. Sin embargo, el Red de Wings es una cosa que, digamos, potencia la misma acción de bloquear y no tanto del combate subsecuente. Entonces yo creo que eso ya es un poncho. Y por otro lado, está esto que decías hace rato, ¿no? Que uno siempre vivía con ese miedo al simis de que no se levante, que no se levante. Y el hecho de que te hayan que el Red de Wings exista es una carta más que te permite levantarte y con mucha más eficiencia de lo que lo pueden hacer las genéricas como el Wake, que es no reemplazo, y el Force Awakening, que es si no bloqueo, quemo sangre, ¿no? O sea, aquí ya estoy pagando uno, está bien, pero me estoy enderezando por completo, lo cual puede ser muy valioso en alguna situación, o de plano no me voy a girar. Entonces, o sea, tener en 26 reacciones 12 cartas que te van a levantar es muy, muy duro. O sea, es que siempre lo
van a tener. Sí, pues es que sí, o sea, es el etedero, te decía, era... Es que es muy poderoso, o sea, te levanta, te endereza, o sea, ya de entrada, y con uno de interés, o sea, ya de entrada, o sea, es el punch, ¿no? Y ya todas las demás cartas se las puedes jugar en combinación. Sí, siempre vas a tener la amenaza latente de que, o la seguridad latente, de que puedes empezar a hacer tus cosas y vas a tener con qué levantar.
Claro, claro, claro. Y fíjate que eso al final cierra con el que solo hayan puesto dos Telepathic Misdirection, ¿no? Porque al final lo que te apunta es, está bien que tenga esa capacidad, pero al menos en este ambiente encerrado no queremos que la uses. Queremos que te enfoques en bloquear y madrear gente. O sea, no estés pensando en ganar redirecciones, en no sé qué. Eso lo vamos a complementar con otra parte. Enfócate en en bloquear y castigar cada una de las acciones que tú estés deteniendo, ¿no? Que al final hablábamos mucho de eso en la introducción que tuvimos del arquetipo, ¿no? En la que muchas veces lo importante de los mazos de bloqueo no es tanto el combate subsecuente a bloquear, sino el que tú efectivamente generes esa disrupción en el juego de los demás. Pero aquí en el caso de los simis, sí es como muy, muy importante el hecho de que cada vez que tú bloqueas, castigues. Y que la manera en la que tú generas las disrupciones entonces no es nada más el que el vampiro no haya hecho X cosa, sino que metas el miedo suficiente para que el vampiro no quiera hacer otra cosa en el turno que sigue, o no pueda.
Sí, sí, pues totalmente, o sea, es eso, ese es el punto de que los agarres y los sientes, o sea, y por lo menos aunque sea para ir a cazar, que se ocupen en otra cosa.
Exactamente.
Si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de Jugador Casual, disponible en Spotify y otras plataformas.
Y con eso, yo creo que está bien pasar un poco al módulo de combate, que tú cómo lo ves. O sea, no sé si lo tienes por ahí, digamos, ahí al tiro, si no ahorita hacemos la rememoranza. Pero tú, ¿qué opinas de ese módulo de combate del mazo?
Es que sabes que yo creo que, a mi punto de ver, es el módulo más flojo. ¿Por qué? Porque no se decanta por una o por otra. Yo creo que si le hubieran metido puro combate de animalismo, el mazo hubiera estado rotísimo. Pero como lo campechanean, y no por... O sea, es que... con la vicisitud, es donde yo siento que, que quedas corto. O sea, porque no termina a ser por contundente el combate con vicisitud. Y bueno, y con Lady Vladislava, por un lado, ya tienes algo pues que puede mandar a torpor con su habilidad, ¿no? Entonces, como que me dejó el combate de el módulo de combate de este mazo, me quedó como a medias tintas. O sea, no es malo, pero tampoco es lo suficientemente bueno que puede ser.
Mira, yo no sé, estoy medio de acuerdo contigo, porque creo que de alguna manera que está bien enfocado, en el sentido de que a mí personalmente no me gusta un combate puro de animalismo con esta estrategia. Porque yo creo que en algún momento ya en otros capítulos lo hemos dicho y lo que sea, y hemos comentado que también aparecen con otros creadores de contenido y todo, que es esta idea de que cuando tú quieres hacer un combate, puro combate, eficiente, tú buscas mandar a un vampiro sin sangre a torpor, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un combate que no es puro combate, sino es parte de un mazo de bloqueo. Por lo tanto, el generar el agravado me parece a mí mucho más importante que el definitivamente limpiar a un vampiro de la mesa, ¿no? Porque con el agravado, tú lo que generas es un desgaste de sangre para la mesa en general mucho más intenso, ¿no? Porque ya sea que alguien va a ir y rescatarlo y tú puedes agarrarlo en el proceso, si es que lo puede agarrar la...
si es que lo va a sacar el jugador que controla al vampiro, o vas a obligar a que a mesa cruzada alguien se esté gastando un recurso que no pensaba gastarse. No, o sea, ¿me explico? Toda esta cuestión de ir, o sea, adelantar el juego medio es lo que tú como mazo de bloqueo es lo que quieres. No, porque es muy difícil que tú te lleves la mesa completa y más como cómo está medio pulido este mazo de caja. Entonces, yo creo que está bien el tener este combate, digamos, enfocado a ese agravado con 6 Kyrian Marauders y 3 Dragon Breath, ¿no? A mí más bien, o sea, porque de hecho incluso me gusta la combinación de esas dos con el Carrion Krauss, ¿no? Porque mete, yo creo que un daño bastante consistente, un daño que es difícil de prevenir, más el agravado, no sé qué, ¿no? Lo que a mí personalmente sí me deja un poco frío es esta idea de combinación del Horrid Form con el Inner Essence.
Es que es eso.
Porque es ese combo en el que el Inner Essence, siendo completamente sincero, solo está
claro
porque está el Horrid Form, ¿no? O sea, tú no lo vas a tirar para otra cosa. Por mucho que esté el Telepathic Tracking y que te lo vayas a gastar después en Breath of Dragon, la verdad de las cosas es que el Inner Essence está porque hace combo con el Horrid Form. Pero también la otra es que de pronto el Horrid Form por sí solo, ay, pues como que no se siente tan allá, ¿no? O sea, sí pego de 2, pero me costó 1. O sea, yo quedo tablas para pegar uno más fuerte. Como que no se siente tan duro cuando solamente llevas 4 copias de la carta, ¿no? O sea, no es como que estés jugando una Meshenka que te va a tirar 3, 4 en un solo round y te va a hacer pedazos, ¿no? O sea, simplemente vas a jugar uno porque llevas 4 en tu mazo de 80, así es, ¿no? Y justo en combinación con el Kyrian Marauder, pues de todos modos sigue siendo no tan determinante la mayoría de los casos, en especial porque, pues al menos para cuando salió este mazo, pues nadie estaba previniendo daño. Y cuando ya la gente llegó a prevenir daño, prevenía, o sea, prevenía 2 seguro. Entonces el agravado se lo iba a prevenir igual con o sin Horrid Form. Entonces, yo ahí sí estoy de acuerdo contigo en que esa parte es la que a mí me deja frío. Pero honestamente a mí sí me gusta lo que hace el combate de vicisitud en el arquetipo de Simis. Porque es, yo tengo agravados de cerca, de lejos, de una manera muy eficiente. Y cuando quiera sacar de torpor, te voy a castigar al otro con agravados igual, ¿no? Entonces esa parte a mí sí me gusta.
Sí, sí, a mí también me gusta, pero efectivamente, la parte de Lorry Phone, o sea, no tendría. ¿Estás de acuerdo que no le hubiera venido mal a este mazo en vez de esas 8 cartas que me hubieran regalado unos 4 Terror Frenzy?
Estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo.
Es sí. Más, te lo pongo barato, 2 Terror Frenzy y 4 Murciélagos.
Fíjate sí. Que no sé los murciélagos, pero los Frenzy sí. O sea, si no hubiera sido el Terror Frenzy, el otro, el Dragon of the Beast, igual me hubiera gustado. Pero sí. Yo creo sobre todo que al final, porque a nosotros nos pasó una vez, cuando quisimos probar, una vez que lo llevé con Oliver, que quisimos jugar mazos, digamos así, a modo First Blood o New Blood, de otros clanes que no estaban ahí representados. Y uno de esos fue el Simis. Y una de esas cosas que nos sucedió es que dejamos un combate que se sentía muy abusivo en ese ambiente, porque llevaba Terror Frenzy, llevaba, ¿no? O sea, todos los agravados, etc. Entonces, yo lo que me imagino es que al final, a lo mejor, meter los Frenzys se hubiera sentido una cosa muy, muy abusiva en el ambiente en el que estaba, claro, ¿no? Que a lo mejor el tú tener 4 Terror Frenzys, te topas aún con el pala grande y lo desangras en 2 combates, ¿no? Aunque te haga Majesty. Entonces, yo creo que va un poco por ahí el asunto. Y también, digamos, a hacer este combate como de lo más sencillo posible en términos de mecánicas y que la gente pueda agarrarlo rápido, ¿no? Porque al finalmente el Terror Frenzy mecánicamente es más complicado que un Horrid Form.
Claro. Te lo compro, te lo firmo. Pero sí, no hubiera, sí, o sea, el Horrid Form creo que sale sobrando en mis temas.
Fíjate, lo que sí iba a decir es que imita un poco esa sensación de lo que tú decías del combate de Carrion Krauss con los cuervos, ¿no? Al final lo que buscas aquí era, cuando no metías el agravado, que era el Dragon Breath y el Kyrian Marauder, tenías tu Carrion Krauss, tu Horrid Form, y luego presionar con Telepathic Tracking, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues bueno, eso ahí estaba y era una opción y pues estaba padre, ¿no? No pasa. Pues bueno, vámonos con las acciones. Que aquí en las acciones yo sí quiero incluir todo y lo comentamos así en grupo, ¿no? Que son los Deep Song y los Under Siege, con los 3 equipos que vienen, del Bowl, del Heart, del Living Mans y los 2 Raven Spy, ¿no? Y me gusta comentarlo así porque se nota cuando ves, digamos, la gama completa, que de nuevo está pensado como este mazo medianamente toolbox, ¿no? Que no está completamente orientado al bloqueo, en el sentido de tener O sea, por ejemplo, está el Under Siege, está el Ball of Converger y está el Raven Spy. Pero también tiene este gran punch de combate en el que tú tienes los Deep Song, en el que tienes, o sea, bueno, no necesariamente de combate, pero está el Deep Song y el Living Mans, ¿no? Que es también tira para adelante, ¿no? O sea, ya sea rusheando hacia adelante, eliminando tus targets específicos o vete a sangrar, ¿no? Que al final en este juego se mata sangrando y es no te compliques la vida con esperando a ver a qué hora robas el único Smiling Jack que tiene tu mazo y a ver hasta cuánto llega, sino sangra.
Fíjate, o sea, pero creo que bueno, yo vuelvo a sentir precisamente como que no es malo, pero ¿por qué? Porque efectivamente, o sea, y más pensando efectivamente con lo que te imaginas de un mazo Simis, o sea, yo por ejemplo, o sea, por supuesto que es un equipo súper valioso, pero por ejemplo aquí el Hearts of Nichetus, no sé, a lo mejor pensaría en otra cosa. El Bowl y el Living Mines me parece, o sea, sí, los firmo, no tengo tema. Los dos Raven Spike, perfecto también. Pero no sé, yo creo que a lo mejor algo que hubiera complementado más esos daños ambientales de los Simis, o sea, lo que hubiera sido, no sé, haberle sumado unos Murder of Crow, por ejemplo, que ya, que, bueno, posteriormente salieron en el Nosferatu y bueno, ¿no? O a lo mejor hasta dos Raiders está aquí. No sé, o sea, o a lo mejor uno de estos aliados Simis también hubiera estado chido. De estos, la bola, la pelota o el Raven, a lo mejor. Uno que hubiera venido, pues hubiera estado chido.
Claro, claro. Fíjate que a mí, yo creo que te la compro, pero por otro lado, ¿no? A mí, por ejemplo, el Hearts of Nichetus sí es un equipo que me gusta mucho dentro del arquetipo. No solamente, o sea, de entrada porque yo creo que el Hearts of Nichetus es una de esas cartas a las que más valor le sacas en un arquetipo de bloqueo, ¿no? O en cualquier arquetipo en el que tú tengas diversidad de cartas. No tanto, por ejemplo, en un mazo de Steel Tan Bleed, que sabemos que igual le puedes sacar provecho, pero, o sea, tú llevas copias de tu carta de sangrado, tu carta de sigilo y tu modificador, ¿no? Y ya. Y te puede hacer tu mazo 60 cartas con 20 copias de cada una. No tanto como en este mazo que tú necesitas balancear entre las que te levantan, entre las que te generan el intercept, entre tener el combate, entre tener tu master de turno, entre no sé qué. Entonces, a mí el Hard Chetus sí me gusta. Más bien, donde yo lo veo es en The Living Mans. Porque The Living Mans es una cosa que te apunta completamente para otro lado. Es decir, te plantean un mazo agresivo en el que tienes 25 cartas de combate que todas van a doler y te meten una carta que en el combate lo que te propone es acábalo, ¿no? Termina el combate. Y la otra es, ten un equipo permanente de Bleed, donde ahí pudieron meter si querían cosas de Simis y no sé qué. Por ejemplo, el Fémur de Tumbler que salió después en el 25 aniversario, ¿no? Entonces, a mí el Living Mans lo que sí me deja en combinación, ya directamente para pasarnos ahí, qué es lo que falta con los modificadores, que son los cuatro Changelings, es esa pequeña, como, sí, o sea, como ese pequeño toque que te avienta a decir, este mazo, así como viene de caja, es ligeramente toolbox, ¿por qué? Porque te avienta también ahí para adelante, y al mismo tiempo es, digamos, esa pequeña pista de decir, los Simis no solo sirven para bloquear, ¿no? Y decir, la vicisitud y el clan y la combinación, todo, tiene para ir para adelante, ¿no? O sea, tiene tu Deep Song para sangrar, tienes más herramientas para sangrar, tus cartas combo de sigilo sangrado, no sé qué. Lo cual, lo que sí me gusta es, o sea, yo creo que funciona tanto en detrimento del mazo como tal, pero a favor de un jugador que se integra al juego con este mazo, es el ver, digamos, como la diversidad de las tres disciplinas con las que juega, ¿no? Porque finalmente, a mí lo que sí se me hizo interesante es que poco después salieron estas construcciones con la misma cripta, sobre todo entre más vicisitud mejor, de mazos de sangrado, ¿no? Que era, yo tengo o mi Deep Song, con el que tiro para adelante, mi Changeling, y el Auspex lo uso solo para deflectar, y mi combate de vicisitud es súper específico, ¿no? Entonces, pues vaya, yo creo, con todo lo que vimos, que sí tiene mucho esta cuestión de empujar, o sea, dar este vislumbramiento de lo que es el arquetipo de bloqueo, pero sí negándose mucho a entregarlo completamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, creo que puedo coincidir ahí. El único, fíjate que también, en el que también tengo detalles ahí, híjoles, no lo sé, creo que a lo mejor otra carta hubiera salido mucho más en ese sentido, es el evento, el Dragon Ball.
Ah, ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que el Dragon Bone, qué bueno que lo mencionas porque ya se me estaba olvidando. Sí, es una carta que se siente interesante, se siente como en términos de identidad del mazo como muy padre el decir, es que yo puedo mandar a torpor de muchas maneras y me gusta castigar que haya gente en torpor. Pero la verdad de las cosas es que cuando tú estás puliendo el mazo, se siente muy extraño, ¿no? Incluso cuando la dejas, no es una carta que quieras ver pronto en tu mano ni nada, porque no vas a estar mandando gente a torpor todo el tiempo. Y en cambio, jugar con una carta menos todo el juego, ya sea porque la tienes en la mano o porque ya la pusiste y no la vas a reemplazar, ¿cómo duele en este tipo de arquetipos en los que tú siempre necesitas los recursos para reaccionar a todo en la mesa, ¿no?
Sí, no, totalmente, totalmente. Y yo creo que a lo mejor es que ese slot, ese hueco, o sea, pudiste utilizarlo como para complementar cualquiera de estos enfoques que quieres darle. O bien meter, no sé, un tension in the rank, o meterle, no sé, un eagle sight. No sé, o sea, se me ocurre una carta que podrías meter en vez de esto. O sea, entiendo el sentido de por qué está, por supuesto, porque ya lo mencionaste. Pero creo que sí, no sé, hasta se me ocurre, a lo mejor, ya si me veo aspiracional, o sea, un Abbott hubiera estado chido.
Claro. No, totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, la verdad es que cuando empezamos a mencionar esas cartas que no destacan, que se sienten extrañas, débiles en el mazo, el Dragon Bone es la primera que bota, y yo creo que sí seguidas un poquito de cosas, como decíamos, de Living Mans, que no es porque sea mala, pero como que desentona, y pues ya, ¿no? O sea, sí, y la fama incluso, como diríamos hace rato. Entonces, sí son estas cosas que te avientan a jugar por otros lados, y yo creo que como decías al inicio, le pesa mucho al mazo en ese sentido de que tú ves los otros tres que salieron de Sabbath y se ven estrategias muy, muy pulidas, ¿no? De esto es a lo que vas y tienes todas las herramientas para hacerlo, a pesar de que no estaban, digamos, en su máxima optimización, pero se sienten bastante pulidas y esta no.
Sí, esa es la gran diferencia.
Pero bueno, sí, totalmente. Yo creo que... pues casi que podemos pasar a Final Words. Simplemente a lo mejor mencionar el Under Siege, que yo creo que fue una muy buena adición al mazo, el que tanto en este como en la sombra decidieran imprimir el Under Siege, porque era una carta que solamente existía como parte de las expansiones imprimibles. Ya sabemos que mucha gente tiene, digamos, como esta sensación rara de las que están en PDF, y el tenerla en una carta real se sentía bastante padre, ¿no? Porque finalmente marcaba el tono de que era Black Chantry los que habían tomado, o sea, esos diseñadores de las expansiones de PDF que habían tomado el control del juego, y que se siente como este gran refuerzo al Sabbath, ¿no? Pues bueno, de ahí yo creo que pues ya podemos pasar a Final Words, así que adelante.
Todas las voces de la cultura friki están en las voces del Under. Escúchalos en Spotify y otras plataformas.
Pues, Final Words, Lalo, ¿qué te gustaría decir del mazo y en general un poco del capítulo, de todo?
Pues mira, en cuanto al mazo, como ya dijimos, o sea, reitero, no es que sea malo, pero creo que los otros tres son mejores. A lo mejor dos pesitos más de cuestiones de definición hubieran beneficiado muchísimo. Que tampoco pedimos, o sea, no pedimos cartas extraordinarias que hubieran podido venir, ¿eh? O sea, son cosas que de todos los días que jugarían, ¿no? O sea, el Dragon of the Beast, o sea, te quieres poner ya muy, o sea, el Terror Frenzy, y hacemos un Eagle Sack, o sea, no, cosas, pues, de todos los días, ¿no? Para un mazo de bloqueo. Pero, en fin, es divertido, y más, pues, la gente como yo que somos de Sabbath y que nos encantan los indies, pues sí lo vimos, y por supuesto que nos voy a llevar un par, porque sí. Y bueno, y efectivamente, o sea, comprando un par ya complementas muy bien y defines muy bien todos esos huecos, ¿no? Ya si quieres definir el combate hacia el puro animalismo, hacia el rango con los Dragon Blade, o te quieres entrar descendido. Un par de esos mazos lo complementas muy bien con todo lo que viene ahí, ¿no? Ya podrías jugar con dos Smiling, aumentando las probabilidades, o sea, no es mal mazo, o sea, eso quiero reiterarlo, o sea, a lo mejor sí, pero a lo mejor habla nuestra nostalgia, nuestra aspiración a este mazo. Y en cuanto pues saludo, igual felicitar a Arnau por el que la ganó, felicitar a todo lo que ya dijimos del Nacional de Sevilla, y pues a todos nuestros escuchan, a nuestros amigos de Juárez by Night, que ya están reiniciando ahora con todo el tema de mago del mundo de la oscuridad también, y pues invitarlos a que se inscriban a la liga, y a que hagan su registro, démosle, vayámonos educando también nosotros para esta parte de darle formalidad a nuestros torneos y a nuestras actividades.
Excelente. Pues muchas gracias, Lalo. Por mi parte, yo creo que a lo mejor ya se siente como un poco cansado, pero sí quiero reiterar mucho esta parte que va a ser una sección, estos tres mazos de bloqueo que vamos a ver, muy rara, ¿no? De ver estrategias a medio pulir que se van a sentir muchas veces como muy entrecruzadas entre este y los toolbox que vendrán después, pero haremos todo lo posible por resaltar esas cosas de cómo quieren desarrollar ese bloqueo y a lo mejor puede resultar bastante útil, no lo sé, me gustaría después sobre todo que la comunidad chilena nos compartiera un poco sus experiencias. Lo digo porque ahorita ellos, que les mandamos un gran saludo a la gente de Anatema y de todas las tiendas que están ahí metidas con todo esto, que están tratando en este gran esfuerzo de hacer que crezca la comunidad, de promocionar mucho eventos en formato B5, lo que ellos llaman B5 Plus, que incluye todas estas cosas de, pues casi que toda la era Black Chantry, ¿no? Salvo algunas limitaciones. Y sí me gustaría que nos comentaran un poco cuál ha sido la experiencia con estos, con los mazos de bloqueo para toda la gente novata y qué tanto se ve el bloqueo en estos torneos que hacen de la B5 Plus, porque puede ser que eso nos dé, digamos, más luces de por qué los arquetipos vienen armados así como muy, muy al toolbox y simplemente con unos dejos de lo que son las grandes condiciones de victoria de los mazos de bloqueo. Finalmente, yo creo que este mazo en general expresa bastante bien la capacidad histórica de los simis para hacer esa gran pared de miedo. Me gusta mucho cómo lo han llevado a cabo, me gusta mucho en general la construcción para gente novata. Yo de hecho fue uno de los primeros mazos que compré así en dos copias porque me daban muchas ganas de jugarlo. Y pues nada, yo quiero mandarle un gran saludo a Guille por un lado que ya nos contó toda su experiencia porque él está en Canarias y toda su experiencia ahí viajando a las tierras sevillanas, jugando el Nacional, que le fue bastante bien para lo que él incluso esperaba. Y pues espero que nos cuente ya para cuando salga este capítulo cómo quedaron los resultados del examen de jueces y a ver un poco su experiencia con todo esto y cómo se van dando las regulaciones ahí en España de todo esto. También un gran saludo a Carlos, que no pudo estar hoy, y a Federico, que también anda armando ahí mazos y mis, y que espero que alguna de estas cosas le den ahí ideas o ciertos puntos interesantes para cómo va a terminar armando el mazo. Y pues nada más, por mi parte yo creo que eso es todo. Y simplemente recordarles que si a ustedes les gustan todo lo que tiene que ver con el mundo de tinieblas, ya saben, Vampire Eternal Struggle, los juegos de rol, los cómics, las próximas películas y series y los juegos de mesa, etcétera, por favor, compártanos.
Gracias por escuchar Master Face. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como Betes México. Cortinillas y menciones, Pami West. Datos de contacto en la descripción.